Pero yo no quiero ser un líder. Mi propósito es ayudar a todos a descubrir el mundo. Viajeros de todas partes, apoyémonos. Anhelamos compartir experiencias, no crear divisiones. Hay espacio para todos en este vasto planeta y nuestras culturas enriquecen nuestras almas. El viaje puede ser hermoso, pero a menudo lo hemos perdido. La codicia ha levantado muros entre nosotros y la tecnología, aunque rápida a veces, nos encierra en burbujas de soledad. Necesitamos más humanidad en nuestros viajes. Sin bondad y comprensión, nuestras travesías carecerán de significado. Hoy mi voz llega a millones de viajeros que buscan conexión. No pierdan la esperanza. La desdicha es solo un eco del miedo que nos separa. El odio pasará y el poder de viajar será devuelto a todos nosotros. Mientras haya curiosidad en el corazón humano, la libertad de explorar nunca perecerá. ¡Viajeros! No permitan que les digan que deben temer lo desconocido. Ustedes son exploradores, no turistas. Llevan amor por la humanidad en sus corazones. No viajen por la división, sino por la unidad. Cada rincón del mundo tiene historias que contar. Luchemos por un mundo donde los viajes sean accesibles para todos. Viajemos para derribar fronteras y eliminar el odio. En nombre de la exploración y de la unidad, unámonos todos.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Este es el capítulo 36 de la quinta temporada. Somos Iván y Nuria, bueno, Nuria y Iván en este caso. Y hoy no tengo ni puñetera idea de lo que vamos a hablar, así que nos lo va a contar Nuria porque es sorpresa hasta para mí. Yo no sé esto de la introducción esta que ha hecho Nuria. Una versión del Gran Dictador, ¿no? De Chaplin.
A ver.
Una versión libre.
No, una versión libre no. Una versión IA rápida. Y encima me la había hecho como perfecta porque le he dicho, adáptame el discurso final del Gran Dictador a viajes y viajeros para el podcast Tiempo de Viajes. Y me ha dicho, perfecto, te lo hago. Era un poco largo y le he dicho, no.
Pero le has puesto también en el prompt el texto.
Hombre, claro.
Ah, no sé si es eso, si quizás es, lo sabía ya.
Ah, no, le he dicho, este es el texto y claro, adaptaba palabra a palabra.
Digo yo, ostras, haciendo la equivalencia. Sí que es sorprendente.
No. Básicamente le he dado un texto y he dicho, adáptalo esto, en vez de a unir la humanidad. De hecho, esto valdría para otro capítulo diferente.
Para cualquiera.
Para no perder la esperanza.
¿De qué va el capítulo de hoy? Porque yo no lo sé.
El capítulo de hoy es una inspiración de un tag que están haciendo en todos los clubs de lectura. Quiero decir, un tag lector que se llama El Mayo Histórico. Y es aprovechar el mes de mayo. Creo que el año pasado ya lo conté, porque esto pasa todos los años.
Sí, me suena a mí.
Sí, esto pasa todos los años. Es aprovechar el mes de mayo para hacer
historia.
No, para hacer historia no, para recordar libros sobre historia o algo así. Pero le han dado una vuelta. Y entonces es como un tag, no sé cómo se traduciría eso. O sea, yo lo voy a hacer como
un reto,
una entrevista.
Como si dijéramos, no sé.
Te doy como una frase o una premisa y nosotros nos lo llevamos. O sea, en los clubes de lectura siempre es, pues yo qué sé, ¿cuál es el libro? Me lo voy a inventar, ¿eh? ¿Qué más te ha marcado? ¿Qué te ha cambiado la vida? ¿Cuál es el libro que recomendaría siempre? ¿Cuál es el libro? No sé, cosas así, ¿no? Y entonces tú, pues ya
te lo vas a llevar a los viajes
y te vas explayando. Pues nosotros hemos pensado, bueno, nosotros significa yo conmigo misma.
Eso te va a decir, el plural majestático, vamos.
Que esto está muy bien para viajes.
Vale.
Y lo del principio es porque es como una inspiración. Escuchar a alguien hablar de un viaje siempre te trae como ganas de viajar. No, aquí en el podcast también, ¿no? O sea, quiero decir, todos...
Esperemos.
No, pero incluso al revés. Quiero decir que cuando hacemos entrevistas a viajeros, pues
sí,
nos
también
entran ganas de ir a sitios. Aunque sean sitios en los que yo soy reticente, como África y todo esto, pero yo
Angola,
los escucho...
Quiero ir a Angola ahora.
Pues
llévame a Angola.
Mételo en la lista, pero es que yo quiero ir a 87
también
sitios.
También está Malasia.
O sea,
y
tenemos este
Malasia
año...
Maldivas.
Este año el viaje, que todavía no vamos a descubrir.
No se descubre.
Porque es que todavía es mayo. Cuando ya sea junio o por ahí, ya lo decimos.
Vamos aquí a crear hype.
Un hype que a todo el mundo le da igual, pero da igual. Hype es.
Hype ignore.
Luego, el del año siguiente ya lo tenemos.
Bueno, a ver, tenemos la idea.
O sea que agosto el 26 lo tenemos planificado.
Lo queremos. Todavía, pero no está comprado. Si es que, ¿sabes que no se pueden comprar vuelos a más de un año?
O sea, ya, porque yo quiero el de agosto de 26.
Los abren justo eso, de 365 días en adelante, en atrás. Bueno, no sé cómo decirlo, pero vamos.
Sí.
No se puede comprar más de un año. Así que, bueno, supongo que si tienes un Viajes el Halcón que puedes comprar y fletar un avión, ahí sí que podrás.
Hombre, te compras un avión entero, pero
el avión
no.
Y hablas
no,
con la compañía directa, pero ahí no hemos llegado a ese nivel.
No es mi plan.
No, fletar un avión para nosotros solos.
Aunque no te creas, porque el otro día vi una cosa. Bueno, no te creas, no, a ver.
Créetelo.
No hay como... Yo antes siempre decía, Antes es cuando era adolescente, que es en mi imperio romano, de pensar en las cosas de GB o de cosas así. Yo decía, quiero ser burguesa. Yo cuando tenía 12 años, yo qué sé. Quería ser burguesa porque me imaginaba como los Medici, ¿no? De, bueno, pues me hago filántropa.
Yo voy aquí repartiendo dinero a los claro, artistas que me gustan.
Claro, claro. Y voy potenciando pues el crecimiento de la cultura. Un pensamiento que tienen todos los niños.
Sí, sí.
Así un poco repipis del universo de yo voy a crear mi propia saga.
Una cosa.
Es como la banda de Nuria, pero a lo grande.
Sí, ¿no?
Entonces para eso decía, bueno, pues ahora falta dinero. Luego, ahí en el falta. Mundo de los viajes, no había una revista, es que no sé cómo se llama. Te voy a decir que se llama Cóndor, pero no se llama Cóndor. Se llamará Calgo.
He abierto así los ojos. Una revista de viajes.
No, como que viajes como personalizados que te hacen. Sí, como una revista de viajes.
¿Una revista de viajes personalizados?
No.
Me he perdido totalmente. No sé de qué me hablas.
Me da igual, Iván. ¿Cómo que no sabes de qué te hablo? Si yo quería hacer eso. Dime editoriales de revistas viajeras que hacían como viajes exclusivos, pero que no es como la National Geographic.
¿Pero que una revista te organizaba el viaje?
No, una revista obviamente no te puede organizar un viaje, porque una revista es una revista, pero te hablaba como de viajes súper exclusivos. Es que te voy a decir que se llama Contes, Cóndor.
Ah, Condé Nast.
Perfecto.
Ostras, pero es con C, vale. Ostras.
Claro que con C.
Yo, ¿qué no he dicho que se llama con C? Vale. Vale, el viaje es Cóndor este. ¿Qué le pasaba a esta revista?
Que yo decía, ah, eso es muy interesante. Un viaje programado, o sea, como que te hacen una entrevista o saben, o sea, algo exclusivo para ti que te va a gustar. Uh-huh. En ese sentido, sí, sí que me gusta. Que uno de los sobrinos de la reina Isabel de Inglaterra.
Sí, que eso lo has contado ya, sí, un poco, ¿no? Que se montó
una
empresa.
Y la sigue teniendo, sí, y todo, sí, eso. Sí, sí. Pues el otro día, viendo un vídeo de esto de YouTube random que te aparecen, me salía eso de Tais Villas, que para los no españoles tienen un programa, el intermedio en España,
no,
y a veces
no
hacen.
La tele.
Bueno, sí, pues a veces hacen una cosa de barrio rico, barrio pobre. Uh-huh. Entonces ellos estaban muy interesados en, bueno, pues en ver las diferencias entre barrio rico y barrio pobre. Entonces le preguntaban a uno que cómo eran las vacaciones en un barrio obrero, pues, y decía, ay, hija, vacaciones, no puedo tener no sé qué, no sé cuánto. Y a otro que era rico, decía, no. Porque decía, ya que me voy a jugar a golf, y le decían, no, eso ya está muy de moda. A todo esto el vídeo tendrá 11 años, ¿eh? O sea, que es como atemporal. O sea, atemporal, sí, bueno, que quiero decir que ahora
sí,
todavía
no, no
está vigente.
No cambia mucho la cosa, sí, desgraciadamente no.
Y decía, no, lo importante es que te hagan un viaje de lo que a ti te apasiona. No, por ejemplo, de si a ti te apasiona, yo qué sé, la comida, pues que te lleven a los restaurantes y que puedas hablar con el chef y que te los cierren y estén para ti. O sea,
eso es lo importante.
Claro, era como exclusivo, súper exclusivo, mega exclusivo. O sea, era sí, un rico proyectando.
Sí.
Pues entonces, cuando tú has dicho, no, porque si el viaje de 2026 te compras un avión entero, yo he pensado, no, ya puestos a soñar,
ya,
me hago el viaje del viaje.
Ya, viaje, ya, viaje. Bueno.
Pero bueno, ya llevamos casi 10 minutos, vamos a centrar el capitulito.
Bueno, pero antes quería antes yo de agradecimientos. Agradecimiento, porque a mí.
Agradecida.
Esto, Nuria lleva ya 3 programas en los que es ella la que se ha inventado el tema, viene aquí con el tema ya hecho, yo aquí no tengo que trabajar nada, y después de 150 programas que he tenido que hacer yo, que he tenido yo que pensar y que demás, oye. Qué genial, que me ha parecido esto una...
No te vayas acostumbrando, no te vayas acostumbrando.
Yo quería decirte que la sexta temporada la hiciéramos toda así, y ahora ya me das el...
Cuando bajón. Vaya con un Excel de, por favor, te voy a dictar notas, ayúdame a meterlas,
sí,
para
sí,
los
sí.
exámenes,
pides
no sé qué.
Trabajo.
Eso no digas, no, Nuria,
y una última cosa, ¿esto de los tags de los libros tiene algo que ver con ese último libro rarísimo japonés que te has leído?
Nada que ver.
Porque ese libro también
no,
es para...
Eso
para,
también es para contarlo.
Para un poquito
antes
hablar
de
la mentalidad japonesa, que es muy, 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 muy especial.
¿Os habéis leído alguna vez un libro que os haya dejado...
huella para bien o para mal?
No.
Sobre todo para mal.
Como que lo estabas leyendo y te estabas sintiendo incómoda todo el rato. Estabas como muy incómoda. Como que no es que empatizas con el autor, sino... ah, como que lo estás odiando todo el rato. Pues eso me ha pasado a mí con el libro este.
¿Cómo se llama el libro ese tan escabroso, tan...?
Pues en español se llamará algo así como La casa de las bellas durmientes. Ajá. Y es de un japonés que se llama Yasunari Kawabata o algo así.
Impronunciable.
Pues es, en serio, está catalogado, y por eso también lo estaba leyendo, la obra máxima de Kawabata,
de este.
Y es una de las creaciones máximas de la literatura japonesa. Y este hombre tiene un Nobel de literatura.
Ya. Pero es que los libros, o sea...
¿Qué dices? Bueno...
La cultura japonesa, a ver, en el anime a lo mejor es un poco más digerible, pero, ostras, es densa, ¿eh? Es un poco... Dices, es otra cultura.
Sin destripártelo.
Es otra manera de pensar diferente completamente.
Va de la Wikipedia, ¿eh? Leo en catalán, pero traduzco. Es un hombre mayor, solitario, que va visitando la llamada Casa de las Bellas Durmientes, donde duerme con jóvenes sedadas. Ese es el libro.
Ya, ¿y duerme?
Es una fonda donde van viejos a dormir al lado de mujeres que están narcotizadas desnudas, que se llaman las Bellas Durmientes, como en el cuento de las Bellas Durmientes.
Sí, pero que es importante hacer un matiz. Porque, claro, yo cuando Nuria me dijo que se estaba leyendo el libro este y dijo dormir, yo pensé follar.
No había
sexo.
No, no, dicen, pueden tomar dormir. Ellos también píldoras para dormir y dormir con la chica, pero no pueden intentar nada de mal gusto. Como, por ejemplo, no le pueden poner los dedos en la boca a la mujer que está durmiendo, ni nada similar. Esas son las reglas que les dan a los japoneses.
Ya,
como diría el chiste, de follar no hablamos.
Sí, sí, sí. Es que es una mentalidad completamente distinta, porque dices, primero, ¿eso existirá en la realidad? Que esa es otra cuestión, que a lo mejor eso existe, porque los japoneses tienen muchas cosas así. Y segundo, hostia, esto es raro, raro de cojones. Viejos que van a dormir con jóvenes, como para tener ahí como el espíritu de la juventud, para...
Sí.
Esto es muy turbio. Pero bueno, en fin, casi que veo más normal la prostitución que eso. Eso es muy...
Desde nuestra sociedad, sin duda, ¿eh?
Muy extraño, muy, muy fuerte, pero bueno, en fin. Vamos, ni una cosa ni la otra, ¿eh? Obviamente, pero...
Es eso, como es una reflexión sobre la juventud perdida, pero es que es una cosa como muy...
Un libro de esos que te deja mal cuerpo, que dices tú, ¿no?
Sí.
A mí eso me ha pasado mucho en películas, especialmente Lars von Trier es muy bueno haciendo eso de... Que quiere hacer una película en la cual
tú acabes... Pero ya desde el minuto uno ves
que
es raro, bueno, en el libro también.
Ya, pero que... No sé, ¿sabes? Ese tipo de películas y libros es más... No sé, tienes que ser muy buen escritor. O sea, obviamente, yo creo que la intención del autor debía de ser esa, dejarte mal...
No, yo empiezo a pensar que el hombre se le iba un poco, ¿eh? De hecho, él se suicidó a los 72 años.
¿Ah,
no,
sí?
Te destripo nada.
A 72 porque... años tampoco, bueno...
Ya,
Japón,
pero es porque como
el
que
90,
no aceptaba como que la belleza, ¿cómo se dice? La
vejez
fuera algo digno de ser vivido. Uh-huh. ¿Qué dices? Pero vamos a ver.
Ya, que son libros así, un poquito como el de Lolita también, que...
No se parece en ese sentido, es como más sucio. Pues que no sé, porque bueno. El de Lolita piensas, bueno, pues estaba enamorada de la chica, yo qué sé. A ver, no, rompo una regla social, pero no tengo ahí como...
Sí, pero ¿qué dices?
Es que
el autor...
Es egocentrismo por egocentrismo, ya, o sea, eso lo piensan él.
Pero tú piensas, el autor de este libro, ¿realmente lo que está contando en el libro es ficción o es lo que él realmente quiere, piensa... le parece correcto, ¿sabes? Que, bueno...
También te digo que,
historia.
Yo qué sé, no sé.
Bueno, espero vamos a empezar el capítulo de
sí,
hoy.
Sí, bueno, pero como es hablar de libros, que al final es hablar de libros...
Ah, ¿sí? ¿Es hablar de libros? Pensaba que era hablar
lo
de viajes.
Lo que pasa es que para nosotros es justo.
Menos mal.
Tenemos las booktag estas, las etiquetas, que para nosotros van a ser etiquetas de viajes, ¿vale? Uh-huh. La primera etiqueta...
¿Etiqueta
es...
quiere decir pregunta ahora?
Etiqueta es como una palabra clave o... Mira, tengo distintas etiquetas,
sí,
¿no?
Es que etiqueta, bueno, tag en inglés
pues
también
yo tengo,
se utiliza
yo
para
que sé.
Palabras clave. Sí, sí, justo.
Vale. Pues entonces, la primera etiqueta es Lucy, el primer homínido. Entonces, en el mundo de los libros sería el primer libro que tú recuerdas que has leído. O sea, tú. Uh-huh. Que es el libro que te marcó el principio de tu viaje como lector.
Vale.
Que en el mundo de los
viajes
es el primer viaje que tú recuerdas... Y luego, ese viaje, que pueden ser diferentes, porque el primer viaje que tú recuerdas es, me tienes que decir un viaje de tu infancia, de tu pequeñico,
claro,
y acordarte de viajar.
El problema de mi infancia es que mis viajes eran todos iguales. Todos los veranos íbamos a la casa de mis abuelos. Entonces, mi primer viaje...
Es que tus padres eran de todo menos viajeros. Es que están haciendo un poco viajeritos ahí a la bellea.
Pero no es que no fueran viajeros, es que curraban mucho. Es que era muy clase trabajadora, working class de toda la vida. Mis padres, pues...
No, pero trabaja tu padre y tu madre, que eso ya
claro,
era
por
mi
eso
madre
que como
vivía en la casa.
Como trabajaban los dos, nunca tenían vacaciones. Entonces yo me iba con mis abuelos al pueblo de mis abuelos, a Millares, Valencia. Un sitio de estos que estaba... Ahora están descubriéndolo los...
Bueno, pero es que para llegar allí...
Iba a decir los cabrones, pero es que ahora empieza a haber mucho turismo allí, porque es que era brutal, era un sitio brutal. Un sitio que tiene montañas, tiene un río, tiene... huellas de dinosaurios, tiene pozas naturales, se está muy fresquito en verano, o sea, tiene un montón de recursos, tiene creo que la catarata más alta de todo de toda la Comunidad Valenciana, tiene el censo de cañones, tiene un montón de cosas que sabíamos cuatro porque éramos los descendientes de los originales que vivían allí.
Es que era
un pueblo completamente perdido.
Es el pueblo más macondo que puede haber en la península ibérica.
No, sí, sí. Además es que era fin de carretera y cuando se acababa ya la carretera, pues ya ya
la hidro que dicen que era ahí de una presa hidroeléctrica de estos de época de Franco.
Claro, que crearon ahí una presa hidroeléctrica que fue el boom,
el salto de agua,
el
claro.
boom del pueblo, que eso fue en los años 60-70. Fue el boom del pueblo que entonces llegaron ahí a tener a lo mejor 5.000 habitantes.
Uf, mucho veo. Ahora habrá
mil. Un montón. Y luego ya, pues, ya se acabó el boom, dejaron eso y...
Pero la cosa es que es el final del camino.
Es el final del camino,
nadie claro. pasa para nada. O sea, ahí vas, no pasas.
Ahora hay una carretera que va a otro lugar, pero bueno, es que esa carretera es, para ir al otro lugar, media hora. Media hora de carretera de curvas. Es una locura.
Hombre,
pero...
de hecho, hay huellas de dinosaurio.
Hay huellas de dinosaurio. Sí,
por ahí mirar lo que pasaba.
Hay cuevas, hay todo. Sí, hay un montón de cosas, pero... No se conoce mucho. Ahora, yo creo que por un poquito la moda Instagram y todo eso, algunos empezaron ahí a moverlo y ahora, pues ya hay hasta un albergue.
Entonces,
ya han abierto un albergue juvenil.
Toulouse y primer viaje,
Millares,
y Millares. ¿Y el viaje que te hizo empezar en tu camino como viajero?
Perú. Yo siempre lo he considerado que fue el de Perú, el que nos fuimos tú y yo a Perú, que fuimos un poco ahí a la aventura. Era nuestro primer viaje... Habíamos hecho, a ver, habíamos ido ya a Egipto y habíamos ido a otros lugares, pero sin, o sea, no era nuestro viaje, era
un
viaje
sin salir de nuestra zona de confort, aunque salimos de nuestra zona de confort y descubrimos otra zona que nos gustó.
Claro, yo siempre recuerdo el viaje a Egipto, que fue uno de nuestros primeros viajes. Nosotros habíamos viajado por Europa, por libre, pero Europa,
ya,
Europa
es que al final son ciudades, sí.
Claro, nosotros en Europa íbamos a hostels, y entonces... El primer viaje así que decías a un destino exótico, que era Egipto, lo hicimos con una agencia. Primero porque era más barato y segundo porque ni siquiera contemplábamos la posibilidad de que pudiéramos viajar por libre a un destino así donde vas. Y entonces yo recuerdo, tengo la imagen en la retina grabada, de ir con el autobús que nos llevaba desde el hotel que teníamos en el Cairo hasta las pirámides de Giza. Íbamos por ahí y de repente vi un letrero... cutre, escrito así como con pintura y tal en un...
A brochazos.
Sí, a brochazos, que ponía hostel.
Ya.
Y yo dije, wow, se me abrió el mundo. Dije, ostras, que también hay hostels aquí, también podemos viajar aquí. Luego también hablamos con gente local y nos dijo, sí, si tú te puedes alquilar aquí una motonave pequeña para dos personas y vamos y se puede ir o con...
Sí, de hecho hicimos una excursión con los
claro,
nubios, que no eran
los
egipcios.
Nubios, sí.
Y no lo dijeron. Sí. Puedes estar aquí una semana,
te puedes
tal,
tirar
lo que
una
tú
semana
quieras,
aquí,
te damos
paga.
De comer, de cenar, te llevamos
Además,
aquí velerito arriba, velerito
barato.
Abajo,
Además,
sí, en plan de familia a familia.
No sé, que yo lo vi, o sea, eso me despertó y entonces fue cuando ya te dije, Nuria, nos vamos a Perú. Y entonces fue la frase famosa de Nuria de...
¿Allí donde se come?
Ahí que se come.
Es que ese era mi punto de la pirámide de Maslow.
Yo si se puedo comer ya...
Dormir lo doy por hecho,
pero
comer
es importante. No, pero yo creo que sí, Perú. Perú fue ese viaje iniciático en el
Luffy.
Cual dijimos, wow, esto mola mucho. Y conocimos mucha gente, tenemos amigos todavía de esa época. Y Darby, saludos si nos estás oyendo. No sé, yo tengo recuerdos de cada uno de los destinos. Probamos muchas cosas. Como
menos
de
cuando estaba malo.
Eso estaba pensando yo. De que nos pasó de todo en ese viaje. Fue un viaje completo, un viaje de 15 días, que ya ves, 15 días recorriendo Perú.
Sí, pero
pasó
marcaron.
Marcó mucho y sí, muy importante. ¿Y tú? Que no has contestado a tu primera pregunta.
No, yo creo que mi primer viaje fue cuando te lo dije que fuimos a Portugal al Caravaning Club. Tendría como 9 años. Uh-huh. O sea, antes había ido a Calpe.
Ahí cuando hiciste amigos aquí en el podcast, todos los portugueses, amigos.
No, eso mi madre, perdona.
Bueno, pues
mi
tu madre hizo muchos amigos.
Pero porque
Portugal.
Yo te digo que en ese año Portugal estaba por desarrollar. También te digo que le felicitamos porque se han avanzado. Han avanzado más rápido. Pero que estaba ahí, parecía poco más bienvenido Mr. Marshall, ¿sabes? Y con zapatitos de esos y todo. Ese es mi primer viaje.
¿Y el primero que consideras...?
Pero si yo he viajado contigo luego, ¿no?
Vale. ¿Consideras también el de Perú como...?
Claro.
Ah, vale,
o sea,
vale,
a lo mejor
pues,
que no estaba
yo
contigo.
Creía que sí, pero...
Y mis primeros viajes solo que eran como los campamentos. Eso también era como... Uh-huh. A mí me gusta esto. Dormir y ver las estrellas y estar libre y hacer lo que me dé la gana y solo preocuparme por jugar y por estar en la naturaleza. Eso
Sin
me
embargo, ahora eres más de ciudad. Que te gustan más los viajes de ciudad que los de
Porque es
campo.
Que para estar en un campamento necesitas un equipo, no sé cómo decirte.
¿Y no te valgo yo?
Que dos personas no dos personas no te dan campamento.
¿Dos personas son equipo?
No, por eso el camping, por ejemplo, y el camping de Francia tienes eso poco, tienes equipo. O sea, hay actividades, horas de las que haces juego de la tarde, asamblea claro. de la mañana. Que bueno, en verdad ahora le dices ir al bar a tomar algo, no le dices vamos a hacer una asamblea, pero realmente estás hablando sobre
el mundo.
El día anterior y el día siguiente sí. o algo así. Pero que bueno. estás todo el rato como en ese espacio, que uh-huh. eso es lo que también me gusta del camping. Que no salimos ahí de, ay, bueno, vamos a excursionar a ver el pueblecito al lado, o nos vamos al supermercado, o que son otras experiencias camping que a veces hemos tenido. Pero uh-huh. ahí no, ahí es campamento. Estamos uh-huh. ahí todo el tiempo.
Acampados.
Hasta que morimos de hambre.
Hasta que se acaba la comida.
Sí.
Que luego hacemos la excursión caminando.
Que luego eso, vamos al supermercado caminando.
Que son 3 o 4 kilómetros de ida y 3 o 4 de vuelta, pero...
Que si no hace sol... Medio que, pero bueno, como haga sol por ahí, por los campos de trigo.
Y los de amapolas y los de...
No, son de mazorca, girasoles. He dicho de trigo. Es verdad, son girasoles y mazorcas de maíz. Es maíz.
Y lavanda.
Es verdad, es que hay de todo. Está bonito, está bonito.
Está muy chulo.
Ya tenemos ganas.
Venga, lánzate la
el
siguiente.
El 2 es la invención de la imprenta.
Ah.
Un Gutenberg. Libro en el que el lenguaje, el estilo en el que cuenta la historia te parece como una obra de arte. Y la historia...
¿Y eso llevado a los viajes?
Sí, que he llevado a los viajes, yo me he apuntado la inspiración del viaje, un destino o por la propia personalidad de sus gentes, bueno, porque decía que la historia te cautivaba. Uh-huh. Entonces es pues que la personalidad de sus gentes te parece en sí una obra de arte. Bueno, una obra de arte, tú me entiendes.
Cuba.
Dos cosas, no, la inspiración o por el propio destino y luego por su gente. Tú lo vas a enfocar en tu gente, en tu inspiración del viaje.
Yo pensaba que era por la gente, Cuba, sin duda. O sea, brutal. O sea, poder... Tener la oportunidad de hablar con la gente, que es una cosa que podemos, porque dominamos el idioma, que eso a lo mejor podría pasar perfectamente, a lo mejor, no sé, en Filipinas, pero no dominas el idioma y entonces se pierde. Pero en Cuba, que dominas el idioma, poder hablar con esa gente, sorprenderte con cada conversación, porque es que cada persona con la que hablas tiene una historia brutal, que te la cuenta tranquilamente. Además, como son ellos, que son muy relajados, que tranquilamente puedes estar toda una tarde ahí tomando el té con un desconocido, un café, y que te cuente una historia y de repente sea... No, yo es que fui embajador en
sí,
no sé dónde...
Sí, yo era
dónde,
la traductora de no sé qué, y entonces iba a Moscú porque allí estaba reunida con no sé cuánto. ¿Qué dices? Pero...
No, pero si eres un trozo de historia andante.
Tu vida es una película.
Sí, 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 es brutal. También y luego, creo... incluso la gente que ni siquiera...
Que
pues
sí, que a lo mejor no,
esa,
que a lo mejor estaban
tan intensas,
arreglaba
tenido...
trenes y súper interesante.
Claro, y te cuenta ahí los trenes
O por otra parte de, yo qué sé, es que conocimos a uno en un tren, de hecho, uh-huh. que dijo, no, es que mi madre es prostituta, drogadicta, o bueno, creo que era...
¿Drogadicta en Cuba?
Sí,
Cuba
bueno, era adicta a inhalar, pobre chaval, a inhalar...
¿A un fármaco o algo?
No.
Eso no me acuerdo.
Pegamento. Pobre mujer, ¿eh? O sea, es que era el... Sí, el chico este del pelo... Es que era la madre de ese. Era la historia que te contaba,
vale,
¿no? Ese chaval.
El chaval ese, vale.
Un chaval tal, no sé qué. Y aún así, el de yo me he tenido que criar ahí. Bueno, en plan, que te contaba ahí. Que estaba con mis abuelos, con no sé quién. Ahora soy punk y voy por los conciertos. Hago no sé qué.
Que,
o sea,
que luego
que era una historia y luego no lo volvimos a encontrar en otro
nos
concierto.
Nos llevó y fuimos a conciertos...
Sí.
Hay una serie de conciertos de rock en Matadero, era esto. Claro,
sí, que dices, ostras, es verdad, ha tenido ahí como su marcaje de vida, como claro. que lo ha marcado por su propia historia vital. Que de la misma forma, es que yo creo que todo el mundo tiene una historia. Tú me contabas el otro día sí. que alguien le preguntaba a alguien, ¿cuál es tu historia? Y la chica dijo, no tengo historia. Y en
eso
verdad,
fue una... sí.
en verdad todo el mundo tiene una historia. ¿Y sabes lo que me encantaría hacer?
No.
Ahí algo, en vez de esto que hacen de los grandes viajes, que se reúnen todos, hay como un montón de viajeros y te cuentan ahí su historia algunos influencers. Uh-huh. Me molaría hacer como el principio de la revuelta o la resistencia, o sea, uh-huh. en una quedada apeadero, como que todo el mundo está ahí, como que cada uno te cuente su historia.
O sea, pero no todo el mundo va a querer contarte su historia, ¿eh?
Pero yo estoy convencida de que todo el mundo tiene una historia, o sea, o una anécdota, o un... Es como súper chulo.
Sí, 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 todo el mundo la tiene, lo que pasa.
Y a uno lo mandamos a la bañera y a otro lo mandamos al bidet.
Hombre, ahí tienes una idea de podcast. Se podría hacer gente anónima que cuente un poco su historia, ¿no? Y tú se la...
En una cajita, ¿no? De Instagram puedes hacer.
No, lo que yo te conté de esto del... Es que eso es un capítulo de la... No sé cuál
es. Es un trocito de ruina.
Qué número de la ruina, del podcast de la ruina, donde una chica contaba ahí que había ido a un viaje a Colombia, creo que es. no sé. Y en la universidad pues se encontró con el típico, el chaval este que siempre está ahí en el club de debate, que no sé qué. Ella lo definió como intensito. Y...
A ver, que escribía poesía. Yo me lo imagino como, como Ismael Serrano de joven, que era amigo de unos amigos nuestros, porque yo también estudié físicas como primera carrera y él también. Pero en la Complu, que a él le llamaban el implicado. El implicado. Porque sí. Supongo que porque decía, tenéis que implicaros.
Como nos escucha Ismael Serrano,
va a decir, pues oye, un saludo.
¿Por qué lo decís? No, porque creo que es una cosa que no se sabe mucho. No parece mucho por ahí. Por...
¿Ah, no?
No,
pues a mí me lo contaron internet. Estando en el CERN, que ya. Los de la Complu sí que lo conocían. Y además luego Ismael Serrano,
cubana,
iba a decir, luego Ismael Serrano fue al CERN. Bueno, no, fui a Ginebra a hacer un concierto y todo eso. Uh-huh. Y lo saludamos desde aquí.
Bueno, la cuestión, que el hecho es que en la chica esta que fue allá a Colombia, conoció al chaval este, lo conocía de la universidad, un día se lo encuentra en una discoteca y resulta que el chaval le entra. Y le entró así, le entró preguntándole, ¿cuál es tu historia? Que la chica se quedó así un poco y claro, todos los de la ruina dijeron, ¿qué? ¿Le diste puerta inmediato? Y yo, no, me lo tiré. ¿Por qué? Porque estaba bueno.
Sí, Iván se queda sorprendido.
La ruina. Sí, yo no es que me quedara sorprendido. Yo es que digo, una persona pesada, yo me la quito de encima. No,
ya, pero es que
no le doy bola.
Estaba de Erasmus latinoamericana, no sé cómo decir. Tendría la mujer ganas.
Sí,
estaría
bien
el chaval, yo qué sé. Te digo que estaría bien.
Sí, no, sí, sí. Lo que pasa es que luego, bueno, no cuento la ruina, pero
bueno, eso,
le escribió una canción, un poema y se lo hizo leer. Y el poema no era exactamente lo que pasó aquella noche. Pero bueno, eso tenéis que ver, La Ruina, que es un podcast que nosotros siempre recomendamos desde aquí un montón, muy chulo. El siguiente...
Vale, el siguiente tag es Tu Imperio Romano, que ya sabemos lo que es porque somos modernitos hablando. Es un viaje del que no puedas dejar de pensar o un viaje que te viene a la cabeza recurrentemente. Imágenes que... intrusivas, pero no a nivel psiquiátrico.
A nivel psiquiátrico, no.
No, que quiero decir que no son imágenes intrusivas en plan, ah, me aparece, no sé por qué,
quiero
no
recordar.
Puedo quitarlo. No, que te aparece sin... ¿No te pasa a ti? O sea, ¿no piensas como en fotos?
Sí, me pasa muchas veces y con muchos viajes, pero especialmente, que creo que es la pregunta, en cuál me pasa mucho, en la vuelta al mundo.
Te aparecen así como flashes.
Claro.
Que estás tú ahí de pronto y ves... Fiu.
Claro, de repente estoy...
¡Ay! Eso es que el hipocampo se vuelve loco y te lanza un recuerdo.
Te lanza ahí un... ¡Acuérdate de este día! Y además... curiosamente, súper curioso, porque cuando en 2017 yo estuve por ahí dando la vuelta al mundo, fui a sitios muy, muy chulos.
Ya,
realmente
es que...
impresionantes, como el Taj Mahal o como los templos de Angkor Wat. Pero, sin embargo, me aparece una calle random de Tailandia. Una calle de estas que lleva un montón de cables negros por ahí encima. Yo caminando, buscando un lugar para cenar... Y dice, ¿y esta calle por qué está en mi recuerdo? ¿Por qué se ha quedado aquí grabada y por qué me la devuelves? No lo entiendo. Eso me pasa a mí muchísimas veces. Que me devuelve lugar, o sea, me devuelve. Me muestra mi hipocampo, has dicho. Me muestra ahí imágenes de lugares que no tendrían que tener ninguna trascendencia. Y sin embargo, a lo mejor Angkor Wat, que lo acabo de nombrar ahora, no tengo ahí como la conciencia de que... en algún momento haya tenido un flash de Angkor Wat. Y Angkor Wat es impresionante, o sea,
¿te acuerdas que una vez cogí turmeric, no sé cómo se dice en castellano?
Tamarindo.
Vale, y me hice como una mascarilla.
Sí, bueno, sí, ya. Pero eso nos acordamos todos.
No, pues yo a veces, cuando me miré en el espejo, supongo, bueno, supongo no, estoy segura, que estaba como toda naranja.
Sí, como un Simpson o... peor.
Y no se iba, ¿no? Y estás ahí como frotándote la cara y no se te va el naranja. Pues eso a mí me aparece.
Ah, esa imagen de... Sí, sí, sí. Ya, si es que... ¿Qué dices? Es que son imágenes de... ¿Para qué? Si eso no tuvo trascendencia.
Pero no, tampoco diría que eso es mi imperio romano.
No, a ver...
Algo
no.
De lo que no puedo dejar de pensar.
Ya, pero ¿qué te parece? O sea,
yo pienso más a lo mejor en el color verde de los árboles del camping.
Y de Galicia cuando hicimos el Camino
sí,
de Santiago.
Pero el Camino de Santiago, que me gusta un montón, no me aparece. Y me gustaría, ¿sabes? O sea, pero no...
Ya,
no,
que te aparecieran no. De nuevo. Ya, sí, es que es muy random, la mente, cómo funciona, las imágenes que decide mostrarte y no mostrarte.
Pues ahora es La Peste Negra, que es como un punto de inflexión o algo así. ¿Qué supuso un antes y un después en tu yo viajero? ¿O cambió tu vida o tu forma de ver los viajes?
¿Qué supuso un antes y un después? Pero que no sea lo de Perú, por ejemplo.
No, básicamente
lo de Perú fue iniciático.
Bueno, en verdad es tu punto de inflexión, algo que marcó tu... En realidad dicen el punto de inflexión en tu lectura,
Es que, claro,
descubrir otro tipo de lectura.
Ahí tengo un problema.
Supongo que será descubrir otro tipo de viajes.
Claro, para no repetirme, ahí tengo un problema, porque te iba a decir, a ver, un punto de inflexión es cuando descubres los viajes, pero bueno, eso es Perú, que es el iniciático.
Yo tengo el tuyo.
Y otro punto de inflexión fue justo durante la vuelta al mundo, que descubrí el slow travel total.
Eso te iba a decir, tu punto de inflexión fue por fin venir al slow travel.
Claro, pero eso ya, pero te iba a repetir.
Más el cómo que el qué. Pero quiero decir, porque disfrutamos más del destino que vamos por ahí haciendo tics. Bueno, nosotros también hemos de decir que nunca hemos ido a hacer
Nunca hemos
tics.
Ido muy, muy de tics. Pero sí que es verdad que antes...
También por perezosos.
De hecho, no antes, sino cuando empecé la vuelta al mundo, el viaje se supone que era la vuelta al mundo en trenes, ¿vale? En
un año, no, esa era programación.
En un año, utilizando solo tren... Cuando era posible, obviamente no vas a saltar de continentes en tren porque no existe ningún tren que cruce el Pacífico. Entonces, la idea era esa.
¿Y existe algún punto... tren que cruce el Atlántico?
No, tampoco.
Ah, vale.
Pero por eso digo que no puedes. Hay puntos que tienes que volar, no hay. Y hay países, de hecho, en los que llegas y se acaban las vías de tren, ya no existe ninguna posibilidad. Pero mi idea era un poco esa de recorrer el mundo en tren y llegué a un punto en Tailandia que dije, ¿para qué? O sea, si me lo estoy pasando bien aquí, estoy a gusto y tal, porque tengo que ir más rápido a un ritmo...
Y todavía me quedan cosas por ver también.
Me quedan cosas por ver y de todo. Porque tengo que ir a un ritmo que no... Que me lo he marcado yo como objetivo, pero ¿por qué? Si el objetivo al final no se supone que debe de ser pasártelo bien, ver cosas, disfrutar del viaje. No el cumplir unos objetivos o hacer una serie de checks. Con lo cual, al final, pues... Ahí sí, fue muy punto de inflexión. ¿Y tú? ¿Cuándo hiciste ese punto? Porque me has dicho que yo llegué a ese punto, o sea, que tú ya lo tenías antes, según...
Mi punto fue al revés, o sea, como que hay cosas que dejaron de darme miedo, o algo así. Tampoco es que antes tuviera ahí como súper miedo, pero yo me acuerdo que fuimos a Senegal y tú de pronto dijiste, vamos al norte o al sur, al este o al oeste, no sé dónde, vamos a ver a una tribu, no sé qué, no sé cuántos. Y yo dije, no. Y luego llegó un momento, no sé cómo, progresivamente, que... Es que no me da miedo dormir en sitios, ni tener el salto al vacío de no sé dónde voy a estar pasado mañana, que eso durante un tiempo era como, ostras, que he perdido el locus de control, pero es al revés, o sea, simplemente no está escrito, pero lo voy a escribir yo. Bueno, o tú o los dos, no es que lo vaya a escribir yo, pero que eso de la incertidumbre... forma parte del propio proceso y me gusta.
Yes, claro.
Solo me molesta cuando ya faltan 3 días para coger un vuelo.
Que
de verdad tendría que
vuelos,
ser un día para coger el vuelo. No, pero es en plan... como en un juego, tengo que llegar a la meta. Y eso ya me molesta. Y sobre todo me molesta, y espero que sea mi próximo punto de inflexión, que esté tan avanzado. O sea, yo sé que tú y yo, cuando nos falta una semana para volver, ya empezamos a estar raros.
Ya.
Y claro, como ahora no podemos estar ahí 14 meses viajando, pues una semana es demasiado en porcentaje sobre el total
de
viaje.
Sí,
hay que reducirlo.
Ese
es mi próximo punto.
Disfrutar cada momento. Pero mira, eso que has dicho tú ahora del viaje de Senegal, me ha recordado que ahí, sin ser un punto de inflexión, pero yo me acuerdo en el vuelo que nos estaba llevando a Dakar, de tener miedo. De tener miedo porque resulta que era... nuestro primer viaje a África, África Negra, ¿vale? África, sin ningún tipo de información del destino, porque todo lo que teníamos era pues lo que habíamos leído en
una
guía
Lonely Planet. Ya, es que era Lonely Planet, papel, o sea, no había otra cosa.
Y, además, no controlábamos el idioma, porque ni hablábamos Wolof ni hablábamos francés, con lo cual nuestra comunicación... iba a ser un poco complicada. Y ahí yo dije, ostras, a ver si nos estamos metiendo en un lío. Llegábamos, además, me acuerdo,
por la noche.
Todo el mundo recomendaba que no se hicieran trayectos nocturnos. Nosotros teníamos, entonces, lo único que habíamos contratado, que era un hotelito de estos, una pensioncita, que no sé si contacté por email con ellos, por internet en aquel momento, para reservar y tal.
Le
en
Mamel.
Un sitio que se llamaba Le Mamel, porque eran dos montañas así que hacían como tetas. Y el taxista ni siquiera, cuando llegamos,
no sabía
ni
dónde
siquiera
era.
Encontraba. Y veíamos las calles. Claro, nosotros veníamos de Europa, donde todas las calles están iluminadas,
claro,
hay farolas. Allí no había
justo.
Ni luces, ni farolas.
Tú te imaginas
no
que
nada.
El mundo es el mundo hasta que descubres el mundo.
Y las calles eran, el donde estaba el hotel, eran de tierra, de arena. O sea... No había asfalto. Y claro, nosotros de repente llegar allí y decir, ostras, que ni hemos cenado. Que ni... fue así como bastante impactante. Pero bueno, superas eso y dices... Es un poco, no sé, como Rambo. Dices, ya, a partir de aquí ya puedo hacer cualquier cosa.
Claro, de hecho, nos pasaron situaciones en el propio viaje a Senegal y no nos daba miedo. Quiero decir que, va a hacer un taxista, no te va a matar. Como mucho sí, se pone a pelear ahí a grito pelado, unos para arriba, unos para abajo, te tiran para aquí, te tiran para allá, te cambian de autobús, te tal. No, no sé.
Sí, pero, hombre, asumes que el 99,9% de la gente no es una asesina en serie. O sea,
no, de normal.
Es una buena asunción, no sé. Para un poco ir más tranquilo por la vida en general, ¿sabes?
Es que no ver las series de True Crime es bastante, ayuda bastante.
Es que yo creo que pasa eso, ¿eh? Porque tú también tuviste un punto de inflexión en el momento que estudiaste medicina, porque a partir de entonces te hiciste más...
Pero yo no desconfío de la gente, yo desconfío...
No, de los bacterias y los virus.
Hombre, no sé si vamos a ver. Si tengo una señora al lado y está escupiendo sangre, claro, pues, pero... empiezo a pensar en una población donde la tuberculosis...
Ya.
No pero... te voy a decir que sea endémica, pero...
Ya, pero sí que es verdad que desde,
pues me alejo. ¿Qué
desde
que
el
haga?
Momento que estudiaste medicina me petaste muchos destinos, como por ejemplo casi todo África, no. Por el miedo a los virus y bacterias.
No es miedo, yo creo que al revés, nos ha ayudado a muchas situaciones llevarlas bien. Jope, que hay gente que se pone a vomitar o lo que sea, o tiene un proceso febril, o le pica un escalopendra, como se llama el animal ese.
Un 100 pies, de 1000 pies de esos.
Y enseguida corre ahí a un hospital o se pone ahí a molestar,
sí, nosotros
al seguro
nunca
o lo
hemos
que sea.
De
nosotros lo hacemos nosotros.
Los seguros con nosotros tienen un negocio brutal, ¿eh?
Quiero decir, también porque hemos visto los hospitales del mundo.
Bueno,
toco madera.
Hay algunos buenos, ¿eh?
Sí, algunos sí, pero al que te van a llevar así de principio.
Hombre, el primero...
Es que lo de las calopendras, ¿dónde te van a llevar? Te van a llevar a un sitio que es como nuestro garaje, ahí en mitad de Santorini.
Ya.
Pues para eso.
Bueno, pues.
Pues ya lo hacemos nosotros en casa y no nos molestamos.
Eso... Madre mía.
No sé, pero mientras haya internet y puedas ver las guías de práctica clínica, vamos, no se lo recomiendo a nadie, o sea, no es que esté yo diciendo, gente, no vayáis al médico que hay guías, por ahí te sigues el protocolo y punto pelota, pero...
Pero más miedosa te has vuelto con los virus y bacterias. Vale, lánzate al siguiente.
Pues sería el descubrimiento de América, tu descubrimiento de América. En este caso es... Para libros sí que tiene como un poco más sentido, porque es como tu autor americano preferido, tu libro en inglés preferido. Pero así para viajes, pues ya no lo sé. Si es tu destino preferido de norte,
no,
sur o...
Te puedo decir, mi descubrimiento de América en ese sentido... O sea, el germen inicial de... Que yo considero que es porque me gusta viajar, fue por un atlas de geografía de estos que cuando eras pequeño te regalaban, que es pues el típico de que están todos los continentes, las capitales... Yo tenía... 7 u 8 años cuando me regalaron eso y yo flipaba, yo me veía viajando por todos esos lugares, yo me aprendí un montón de capitales, que de ciudades, de banderas, todo eso, a mí me encantaba, yo estaba siempre, ese libro para mí, vamos, fue brutal, o sea, fue lo que supongo que era la espita para que después me gustara cuando lo probé en la realidad, el viajar, para, no sé, descubrirme un poco que eso era posible. ¿Y tú?
Pues yo creo que influenciada por cómo es la dinámica de mi propia familia, cuando era pequeña, claro, vivía ahí, uh-huh. Habían dos estados, cómo es el estado en casa y cómo es el estado en vacaciones. Entonces, como siempre asocias ahí... Bueno, porque además mis padres se iban de vacaciones 30 días en agosto.
Y está,
todas las vacaciones.
30 días.
Sí, pero 30 días, que muchos de mis amigos se iban de viaje a lo mejor 8 días, 15 días, o sea... Allí era la totalidad, eran expansivos en ese sentido como tú, de todo lo posible, todo. No vamos a estar aquí un día menos, no sea cosa.
Rateando, que luego nos morimos igual.
Claro, 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 esto es. Entonces es como el estado total de libertad, además de que te preguntaban que tengo que, como un poco tú de qué destinos, pues qué te va a apetecer hacer, qué te gustaría hacer, qué quieres.
Vale, pues eso.
Es la libertad.
Eso hay un sketch brutal en la serie Atasco 2. Hay un sketch brutal sobre eso de unos que se compran una autocaravana que lo vamos a traer aquí al podcast.
Ah, sí, hay que
no sé
hacerlo,
en qué
sí.
momento, pero lo vamos a traer al
pero
podcast.
Pero bueno, ese es como el contrario, pero bueno, ya lo contamos.
Es la oposición a eso, pero a lo mejor tampoco.
Bueno, es verdad.
Por lo de
verdad.
La felicidad. Bueno, no cuento más, pero ese hay que ver esa serie. O sea, esa serie es una serie muy tontita, muy facilona, no tiene nada, pero tiene algunos sketches buenísimos como ese.
El siguiente tag es... La invención de la imprenta.
No, eso ya me lo has dicho, Gutenberg. Eso ya me lo has preguntado antes. Nuria, por favor, ordénate tus apuntes.
Verdad. ¿No? ¿Yo te he dicho esto? La invención de la imprenta, un libro que te ha hecho que se lo vayas recomendando ese viaje a todo el mundo como si fuera...
Bueno, pues alguien en tus tags esos ha duplicado, porque la invención de la imprenta ya estaba antes, ya me lo has comentado.
Ah, vale, porque
lo
te he dicho...
Lo que pasa es que esto es...
Porque el otro era... El 2 tendría que haber dicho la inspiración del viaje, no la invención de la imprenta.
Vale, pues no sé, pero...
Ah, vale, vale. Esto sí que es la invención de la imprenta. Un viaje al que quieres que todo el mundo pudiera hacer.
Todos.
Ya, pero es en plan, tienes que hacer esto, si puedes, hacer esto.
Es que me voy a repetir
otra
vez.
Más que destino...
Me voy a repetir otra vez. Es un viaje sin límite de tiempo, que para mí fue la vuelta al mundo, que sí que tenía un límite, pero era muy largo, que era un año, eran 13 meses al final. Bueno, 13 meses al final, pero,
ya, pero
al principio no se sabía, se sabía más o menos
no,
que
no
iba a ser un
año.
No,
o sea,
yo a todo el mundo
no,
le recomiendo.
No vamos por ahí y decimos, oye, cógete vacaciones, más que nada porque nos mirarían mal.
Te iba a decir, porque quiero, o sea...
Queremos
ver,
que nuestros amigos sigan siendo nuestros
exacto,
amigos.
Quiero que no me escupan en la cara. Entonces, por eso, yo no se lo digo a la gente, pero en mi foro interno,
ya,
y aquí
es
que
como...
no me pueden escupir a través de las ondas, de los micrófonos del... Aquí... Yo sí que lo recomiendo.
Ya, pero es como
que alguna
libro
vez
que,
en la
al que
vida...
le hablas a todo el mundo de ese libro, de oye, mira este libro tal, que a lo mejor es 100 años de soledad, quiero decir, tiene que ser así bastante más media para que la gente pueda llegar a él, no le vas a...
Ah, pues yo es que cuando tengo que hacer eso en recomendación del libro, digo el libro que tú ya te sabes, Tren Nocturno a Lisboa, pero...
Que es malo.
Es buenísimo.
Malo.
Es buenísimo.
Tim Nuria.
A ti no te gustó porque viste una mala traducción, pero bueno. El caso, que, vale, si me pides ya uno... Si yo puedo ser libre, yo digo, todo el mundo tiene que probar el viajar sin un límite de tiempo, porque eso es la libertad en estado absoluto y puro. Entiendo que no todo el mundo lo puede hacer y por eso a mis amigos en persona nunca se lo digo. Pero un viaje que todo el mundo tiene que hacer, si no lo ha hecho ya, es Tailandia.
Ya, yo también creo que
porque
todo el mundo le recomendaría Tailandia.
Ese es un viaje que no he encontrado una sola persona a la que me diga, no, no me gustó, porque tiene todas las posibilidades. Bueno, sí, perdón. Conocimos de oídas a unos que no les gustaron.
No, no les gustó. Es que se cansaron en una semana.
En una semana o en unos días, no me acuerdo, pero muy poco tiempo se volvieron del viaje. Pero porque
casa.
Eran unos absolutos fijos de estos que tienen un barco
propio, sí.
Un barco de muchos metros de eslora.
A su manera y todo,
¿vale?
Eso. Bueno,
gente
de niveles
económicos inimaginables. Que se podía permitir el estar en mitad de en uno de los mejores hoteles de Tailandia y decir... Me da igual la reserva, pierdo el dinero, no me importa, me compro un vuelo para mañana y me vuelvo. Ese tipo de gente. Siguiente tag.
La Revolución Francesa.
Esa me gusta.
Que te rompió las
cortar
normas
cuellos.
Y que te hizo cuestionártelo todo. O
un sentido?
Viaje que rompió con todo lo establecido, te hizo cuestionarte todo, yo qué sé.
Ostras, pero es que todo para mí es muy reiterativo.
En
es
cuanto
que, claro,
a libros, a lo mejor...
es que libros es otra historia, pero...
Es verdad, hay unos viajes que tendríamos que pensar un día sobre ellos, de por qué estos viajes nunca los recomiendo, si están bien, si los hemos hecho... Porque siempre, porque también en el podcast siempre hablamos de los mismos, y hay muchos más.
Sí.
¿Qué pasa con los que no hablamos?
¿Por qué será?
Quiero decir, porque México es un buen destino, y nunca hablamos.
Ya hablamos poco de él,
o yo
es
que
un
sé.
Grandísimo destino. Porque vino la pandemia justo unas semanas después.
Bueno, ya, pero que está bien, no sé...
A ver, viajes que me rompieron las normas. A ver, claro, te podría decir, por ejemplo, Indonesia. Pero, claro, es que hay tantos. Es que hay muchos de ese mismo nivel, pero el grande o los grandes pues fueron los que ya te he dicho. La Vuelta al Mundo y Perú. Con lo cual, no puedo hacer uno que no sea repetido.
Pues para mí rompió más las normas Senegal. Porque
Senegal,
es como
Senegal también,
la superconfianza a la gente de pronto de, bueno, vas a estar seguro.
Sí, y...
O sea, tu red de apoyo de pronto es todo el país.
Claro, es que encuentras ahí y dices, hostia, es que esta gente es muy buena gente. Y entonces,
te hizo cuestionar de todo,
sí,
de todos tus miedos, déjalos atrás, Nuria, porque...
No, y te das cuenta de una cosa que a veces parece un tópico y que dicen muchos viajeros y es, todo el mundo es bueno, o casi todo el mundo es bueno. Es muy raro encontrarte con mala gente, que te la encuentras, pero... compensa con el grandísimo número de buena gente que sí que existe alrededor del mundo.
Uf, pues este también es parecido. Es que el que ha hecho el tag, y no lo he hecho yo, le da vueltas a lo mismo todo el rato.
Es
o sea,
que igual tiene
10,
su imperito romano ahí, ¿eh?
No sé, porque este es la llegada del hombre a la luna, que es un viaje que te llevó más allá de tu zona de confort y que abrió tus horizontes.
Es que ese es Senegal, también. Es que... siguiente.
Pues en otros parecidísimo.
Madre mía, pero
porque
esta
caída...
Persona...
Pero no, este También es verdad que los lectores leen
psicológico
muchísimo
del que ha hecho el tag, ¿eh?
No, pero los recomienda libros totalmente diferentes.
Ya, pero porque todos eran más o menos de la misma temática. Bueno. Es que esto es como las películas de Sam Mendes, que dices, Sam Mendes, me encantan, porque de hecho es mi película favorita, American Beauty, pero Revolutionary Road y American Beauty son temas que dices, esto debe de ser algo que en tu cabeza está ahí mucho rebotando y golpeando, no sé, pero bueno.
Pues la caída del muro de Berlín es exactamente lo mismo, más o menos. Donde derribó perjuicios y te hizo ver las cosas desde otra perspectiva.
A ver, si quieres, por intentar superar los viajes que ya hemos comentado...
Que rompa un perjuicio. ¿Te puedo decir? Un viaje al que tuvieras un perjuicio antes de ir. Prejuicio.
Ah, vale. Que tuvieran prejuicios para ir a ese destino. Vale.
O muros mentales.
Hombre, muros mentales tenía en muchos de estos destinos que hemos dicho de Perú. Tú, por ejemplo, preguntabas qué se va a comer allí.
Ya, pero incluso Túnez y todo eso, yo creía que el mundo árabe era diferente.
Ah, bueno, por ejemplo, sí, también. Pero yo tenía los prejuicios de destinos como Londres. Destinos europeos en los que yo pensaba, eso no me va a gustar porque es hipercaro, va a ser todo, pues, un poco gente más o menos como la que hay aquí, que tampoco van a ser tan diferentes, y no me va a gustar porque al final no voy a poder hacer casi nada, simplemente voy a estar sobreviviendo en un destino, y no. Y luego te das cuenta que los destinos, pues muchas veces tienen...
Ya hay que tener muchísima oferta cultural y para todos los budgets, bolsillos.
Claro, por ejemplo en Londres los museos son gratis.
Que eso es una gran ventaja.
Sí, es un montón. Pero vamos,
y hay muchos.
Por ponerte un ejemplo, pero es que claro, en todos los viajes al final te derriban muros o prejuicios.
Claro, eso es lo que iba a decir yo, que el propio viaje derriba muros mentales, porque ves cómo es, sino como tú te lo imaginabas,
sí.
Claro.
Y porque prejuicios nos han metido en televisión, en los medios de comunicación en general, nos han metido es completamente lo contrario de lo que decíamos antes, de todo el mundo suele ser bueno, ya. Pero en los medios de comunicaciones parece que todo el mundo es malo, de por defecto. Y entonces tienes que tener ahí siempre tu barrera, tu precaución, tu prevención, tu no se acerquen. Y sin embargo es completamente al revés, suele pasar al revés.
Claro, eso es un poco también lo que hemos comentado muchas veces en el podcast, que a las madres le decimos algún destino y le parece bien, en plan, nos vamos de vacaciones a Francia. Ah, pues qué bien, te vas a ir a Francia. Y luego le dices a lo mejor otro destino y te dice, ¿ahí vas a ir?
Perú,
cuando
por
realmente
ejemplo.
Es como...
Ahora ya no, ¿eh? Ya los hemos acostumbrado. Ya.
De hecho, el año pasado que solo fuimos, abro comillas con lo del solo, a Francia y a Islas Griegas.
Ah, en verano. Sí.
Bueno, sí, me refiero.
Sí, pero habíamos ido a China en
Pascua. Sí, pero que
en
Semana Santa, sí. Pero que el viaje de verano fue Francia e Islas Griegas. En mi casa, cuando lo comenté, me dijeron, ¿solo vais ahí? ¿Cómo tan cerca? Ah, pues muy bien, ¿no? Pero en plan...
Les extrañó.
Sí que está raro, ¿eh? Te vas a quedar por aquí, por la contorna. De hecho, su expresión fue, pues se quedó por la contorna, que es, os quedáis por el...
¿Por la zona?
Por la zona, sí, os quedáis por... ¿Qué dices, hombre? Pues a ver, que me he ido a Creta. Tampoco que esté ahí al lado. Me he dejado en Santorini, no sé.
Son 3.000 kilometritos de nada, pero bueno.
Pero sí, sí que hay prejuicios.
Hombre, pues claro.
También es verdad que los prejuicios se rompen viajando. Aunque yo tengo prejuicios todavía. Quiero decir, claro, por el Estado de Israel o cosas así, y no voy a comentar nada.
¿Por qué? Total, porque estén haciendo un genocidio.
Cosas así.
Por eso te tienes...
Y luego...
Pero esos, por ejemplo, son destinos... O sea, yo jamás viajaría a Israel. No, o sea...
Y también porque luego ese pasaporte, ese sello en el pasaporte te limita a
pero
otras
tampoco
entradas
mucho.
A mundos árabes.
Te limita más ir a Irán.
No puedes ir a Doha. O luego
a Doha creo que sí. Pero a Irán creo que no. O sea, la cosa es, Irán te va a limitar mucho más. Pero a Irán yo iría. Porque...
Ya, pero es que eso es súper raro, porque cuando eres...
Dentro de lo que cabe, de que es una dictadura, que tienen... Vale, todo lo que tú quieras, pero no están cometiendo ningún genocidio.
Bueno, y no, sobre todo por visitarlo, por el propio hecho de la visita, todo el Imperio Persa y todo eso.
No, pero
eso
Israel, todos los territorios de esa zona,
también
tienen un montón de historia también.
Sí, pero...
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Bueno, y el último tag, que espero que sea diferente, aunque no lo sé.
No lo sé, porque este tagueador, no sé cómo se llama.
La era digital.
Ah, muy
un
bien.
Viaje que descubriste gracias a la red, pero que sí que mereció el hype.
Pero que sí, o sea, ya te está poniendo la tirita en plan, que no tal, que
de hecho
que muchos
me dice,
no.
The hype was worth it or not. O sea, que...
O no.
O que me digas el que sí o el que no.
A ver, yo el que
la
sí
era digital,
te diría Japón. Porque Japón...
Lo ha descubierto la era digital. Sí, no nos hemos leído guía.
No me he leído nada antes de la era digital, pero yo siempre lo había imaginado bastante parecido, porque habíamos ido mucho antes a Tailandia y fuimos a Tailandia hace muchos años.
Pero tiene diferencias, ¿eh? Sudeste asiático de
sí,
Japón.
Sí, por eso justo iba a decir que yo siempre lo había imaginado un poco como Tailandia. Pues unos cuantos templos, una cultura así como diferente, más de gente que tiene prisa, no sé cómo decirlo. Pero sí que es cierto que luego, viendo vídeos de gente que vive en Japón, de Nekojita Blog, por ejemplo, y demás, sí que te das cuenta de que había muchas más diferencias y cuando luego fuimos, pues a mí me pareció un destino brutal. O sea, un destino de...
Sí que es diferente, por ejemplo, Taiwán de Japón.
Sí,
mira,
claro.
Ves, Taiwán también es otro destino que es chulo y nunca hablamos en los podcasts. O Japón.
Sí,
o,
que hablamos. En,
o China.
De hecho,
bueno,
no sé
China
si
a lo mejor sí, ¿no?
Yo creo que Taiwán tiene hasta un
capítulo
entero.
Hombre, sí. Pues como si hacemos uno de México, si no hemos hecho, pues un día lo hacemos. Pero que no son sitios así que no vengan siempre a la cabeza.
Ya, no es el más habitual de comentar por aquí. Ya. Pero bueno, pero que sí que... Mira, Taiwán también podría haber estado, ahora que lo pienso. Porque también es un destino así que... No sé, que se descubre en la época digital y... Y que luego no decepciona.
De hecho, yo creo que para mucha gente China también va a ser así.
¿El qué?
¿Que pues van como a descubrir... que ahora lo están descubriendo. Hombre, porque claro. Se ve más. Es que ves como súper... Pero más allá de Shanghái, más allá de las grandes.
Ah, vale. Para mucha gente China, había entendido, para muchos chinos, descubrir Taiwán. Vale, y ahora es para mucha gente del mundo descubrir China. Ostras, vale. Lo había entendido yo fatal, vale. Perdón. Ya, entonces, sí, claro, que mucha gente va a descubrir que China es... Es brutal. Es que, pero que
claro,
China,
pero
¿qué tamaño
como,
tiene?
Como todo ese bombardeo de noticias o de...
Contrarias.
Porque realmente ahora, y con la situación geopolítica se está viendo, ¿no? Como que hay dos bloques y China está en el
Hombre,
otro bloque.
Claro.
Con lo cual, en la caída del imperio estadounidense, su gran amenaza es China. Entonces, pues no te están diciendo...
No,
yo
no,
que
te
sé,
está,
que yo
no
me acuerdo
diciendo,
perfectamente...
No, te están haciendo propaganda.
Sí, pero que yo me acuerdo perfectamente cuando fui a Nueva York, que yo, feliz de la vida, pensaba que Nueva York era... La capital del mundo. Y es que además ellos tienen su eslogan de esto es la capital del mundo. Y luego vas a Shanghái mismo y dices, pobre Nueva York. Pero es que luego te vas a ciudades, es que no me sé nombres de ciudades chinas, así como no muy famosas. Pero
Pekín, que no sean
no tan famosas que hemos ido nosotros ahora.
Ya. Yichang, por ejemplo, que es ahí donde está la pesa de las tres gargantas.
Que piensas así y dices, tío, tiene un skyline que ya le gustaría a Nueva York.
Ya, sí.
Y es una
sí
ciudad
que
no sabía ni, no sé ni cómo se escribe, ni...
Que hay mucha gente que ni sabría situar.
No, ni yo, o sea...
Nada, ni tú que has ido. Es así de crudo, y de verdad.
Pero que de verdad que no te están... Tampoco es que como el cine es diferente o su...
Claro, no nos llega tanto cine. Algunas películas...
Pero que la era
visto,
digital,
no...
eso lo está rompiendo. Porque al final,
claro, porque
es que las imágenes son muy potentes en el fondo.
Y empiezan a
haber
youtubers que envían desde allí, hasta que lo prohíban, por lo menos, estará. TikTok, por ejemplo, es una empresa que es china todavía. Aunque Estados Unidos ya les ha amenazado de cerrar si no se lo venden a ellos. Que dices, hostia, esto es muy loco. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Y tú? ¿Qué...? Aparte de China, dirías... O al revés, ¿a ti te ha pasado en un destino... que a pesar de que en las postales sale precioso, en las imágenes de Instagram, cuando tú fuiste, te pareció un horror?
¿Cuál?
Filipinas.
Ah, bueno. También mucha gente también me dice, ¿me voy este verano al nido? Y yo, pobre ti, que no te llueva, yo qué sé. De verdad.
Es que justo en agosto, en verano, es un mal momento para ir a Filipinas. En concreto, en el nido, nosotros en agosto estuvimos días y días...
A ver,
de lluvias, de mal tiempo...
Que no te voy a decir que...
Feo
no
es,
bien.
Pero...
Pero es que las playas están extremadamente sucias.
Las playas... Los
o al menos en ese momento, ¿por qué no las limpian?
Los filipinos son muy de tirarlo todo, donde
ya,
sea.
Pero es que parece un estercolero.
La playa no es buena para
Y luego,
para estar
aquí
en la
las
playa.
Kayaks que yo no sé si es que nosotros tuvimos mala suerte o qué, o era mala época, que casi morimos, que ya lo decimos, que es que hay unas corrientes y una fuerza del mar que dices, joder, tampoco...
Y...
Sí, pero que no sea como cómodo.
No, no es cómodo ni es...
Claro, porque tener la sensación de voy a morir aquí en este...
Sin embargo, si tienes la oportunidad de ir en febrero, pues entonces la cosa cambia completamente, porque cuando yo fui en febrero, eso era... pues un clima veraniego como sería aquí en la costa. Y
claro que cada uno...
La basura estaba, pero sin embargo... El
hombre,
poder,
pero si puedes bucear, pues ya es
poder,
otra cosa.
Exacto, poder hacer snorkel, poder...
Ya metes la cabeza
meter...
y dices, mira...
Todo eso...
Es como los avestruces, pero en versión
turista.
No, meto la cabeza y veo todo el fondo marino.
Y ya está, y lo demás me da igual, aunque esté la mierda flotando ahí al lado de mi culo.
Pero, tampoco es eso.
Hombre, pues en muchos sitios está así. O sea, que dices, ostras, lo de abajo es precioso, lo de arriba... Uff.
¿Ves? Brasil, otro de los destinos en los que
nunca hablamos
y también es como...
Y también es muy chulo.
Sí, es que son como los grandes olvidados. Uno se ocupa... ¿Sabes el homénculo de Penfield?
Cuéntame eso, ¿no?
Es como tu representación cortical en corteza cerebral, uh-huh, de todo tu cuerpo,
sí,
que no es exactamente... Joder, pone en Google homénculo
no,
de
no,
Penfield.
No. Prefiero que me lo cuentes tú.
Pues como que... A lo mejor tu pie representa un trozo muy grande, sensible o
en
motor en tu cerebro, bueno, en tu corteza cerebral, y en cambio la nariz uno muy pequeño, yo qué sé.
Hombre,
que no.
La nariz es pequeña comparada con un pie.
Bueno, pues, por favor.
La espalda, por ejemplo.
Vale, que sensitivamente, bueno,
que
la espalda
grande,
creo que es grande también, ay, no lo sé, pero como que es la deformación de un espacio que no representa exactamente en cuanto a estímulos, aferencias que
claro,
está recibiendo su tamaño.
Claro, porque realmente el pie necesitas tener mucho
sí, tiene muchísimas aferencias que te
para
tiene
que
venir y cosas así, ¿no? Entonces
no,
en tu cerebro
no caer
el trozo
cosa
del pie es muy grande y por eso se llama homénculo, porque la representación de un hombre, cuando haces el dibujo, en vez de salir tu nombre, te sale un hombre deformado.
Una deformación.
Sí, hay como...
Que eso también pasa en los mapas de...
Sí, pero que por ejemplo las orejas son inexistentes, o sea, minújulas, yo qué sé.
O sea, porque la oreja que tiene que...
Pero que no me lo sé, porque hay uno motor y uno sensitivo y es diferente. Pero lo que quiero decir es que nuestra representación de los viajes también es así.
Sí, 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 sí.
Brasil de pronto es súper grande y luego nunca hablamos
de él. Pero
nos
lo tenemos que plantear de por qué es. Porque eso es una reflexión que se puede...
Pues es por lo
porque,
que te digo, por el número de aferencias, que aferencias al final son informaciones que
claro,
le están llegando a,
pero, sin
a tu
embargo,
mundo consciente.
Ya, es que a lo mejor es, sí, a lo mejor es solo eso. Porque
solo eso. Claro que solo eso.
Ya, pero que quizás en Brasil el número de estímulos que recibimos por día era mucho menor que el que recibíamos en Senegal, o el que recibíamos en Cuba, o el que recibíamos
y también,
en otros destinos.
Claro, pero igual que tú no eres el mismo que hace 20 años.
También es el momento que te pille, claro, obviamente.
Claro, y depende de tu otro bagaje anterior.
Claro, es que...
Y también depende un poco de tus valores, porque
claro,
igual...
Y del claro, de tu cultura.
Igual,
es que,
claro,
es
que depende de muchas cosas.
Factores.
Por eso que a la hora de recomendar libros, viajes, lo que sea, porque ya os digo que a mí me han recomendado el libro este japonés.
Y
es que es un libro incómodo. Incómodo. Miraroslo, Las bellas durmientes. Es que como...
Ya.
Yo creo que... A ver, que pasó como en el año 1900 o algo así, pero yo creo que ahora sería al borde de la ilegalidad. Bueno, yo creo que sería ilegal un negocio en el que puedes dormir con vírgenes narcotizadas.
Es muy raro porque Japón tiene otra cultura y otras leyes, y sí que yo sí que sé que hay negocios de abrazar a gente, de dormir abrazados
claro,
a gente, pero
pues
con
este
ropa,
parecido,
con ropa. De pues gente que quiere dormir abrazado a otra persona, normalmente suele ser chica y chico, pero... le pagan a la gente por eso, que dices.
Pero por lo menos tú eres pleno consciente, no te narcotizan.
Sí, no estabas narcotizado y esas cosas.
Ya, pero
no
es que eso sería como, no sé, ahora que está lo del fentanilo, porque supongo que habrían opiáceos o lo que sea, que te den ahí a una persona.
Es que es un poco parecido
poco
a lo
más,
de la manada esa de Francia, la gente esa que pagaba por acostarse con la mujer de otro, que ese otro narcotizaba a su mujer para...
Eso era
súper
raro.
Cobraba, o sea, era...
Y luego en el mismo pueblo que todo. O sea, es que dices, pero la gente.
Y había
la deshumanización 50 total.
Implicados, o sea, yo no sé cuántos. Una locura de una cosa así. Que es que. Muy mal está el mundo. Pero ves, eso, te enseñan ese 0,01% de la gente.
Claro, y luego
te
no vas diciendo, ay,
hacen
en Francia.
Pensar que así es el mundo. Y no, y realmente el 99,9% pues no es así.
No, y que también todo depende un poco de qué vivencias tengas. Porque ahora unos que yo sigo, que son una pareja argentina-mexicano,
uh-huh,
están en Noruega y de pronto han dicho Noruega es como Suiza. Y yo he dicho, hombre, Noruega es como
hombre.
Suiza, comillas, comillas, porque ha sido 3 días, pero no lo veo yo mucho Noruega no, como Suiza.
No es como Suiza. como Suiza solo es cuando metes a muchos suizos en ese sitio.
No sé, yo lo he visto ahí de, ostras, seguro que a mí me pasa lo mismo. Que de pronto digo barbaridades tipo Perú es como...
Seguro que nosotros también no sé soltamos aquí cada...
¿Uruguay es como Argentina? No.
No, ¿cómo te cojan los uruguayos?
Oye, un saludo...
A todos.
No, al expresidente Mujica.
Ah, es verdad. Es
In memoriam.
Uruguay. Ah, qué lástima. Es que siempre se
siempre se ha recordado.
Siempre se van los mejores. Bueno, al final se va todo el mundo, pero es que los mejores nos dejan ese amargor, ese pozo de por qué. Bueno, en fin, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Quedan pocos, pero nos veremos cada jueves. Hasta la semana que viene.